El testamento vital o instrucciones previas es un documento en el que una persona mayor de edad, libre y capaz, manifiesta de manera anticipada su voluntad sobre los cuidados y tratamientos que quiere recibir en el futuro, en el caso de enfermedad, y sobre el destino también de su cuerpo. La finalidad es que esta voluntad sea conocida y respetada en el momento en el que no tengamos capacidad para manifestarla. Hoy vamos a hablar de este tema con Emma Caballero González. Ella es coordinadora de trabajo social de la área sanitaria de Ferrol, porque es un documento que, como las transferencias en sanidad, dependen, son independientes en cada una de las comunidades autónomas, pues se elaboran también de maneras distintas en estas 17 comunidades. Vamos a hablar de todo ello. Emma, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Emma, exactamente, ¿qué se puede decidir en este documento?
Mira, en primer lugar, es un documento que está, desde la Consellería se ha diseñado un tipo de documento que en eso sí que coinciden las distintas comunidades, en el que puedes hacer instrucciones acerca de los cuidados y tratamientos que a ti te gustaría que te aplicaran o que no te aplicasen en caso de que tú no puedas expresar tu voluntad debido a un deterioro físico o psíquico.
Entonces, si ponemos un ejemplo así sí, que todos entendamos, en cuanto, por ejemplo, si nos encontramos en cuidados paliativos, ¿no? ¿Qué podemos decidir ahí?
En primer lugar, podríamos determinar si queremos no prolongar la vida en sí misma en una situación que sea clínicamente irreversible, si queremos permanecer en nuestro domicilio habitual hasta los últimos días de nuestra vida, siempre y cuando sea posible, si no queremos padecer dolor físico ni sufrimiento psíquico y si nos gustaría mantener una independencia funcional suficiente para hacer las actividades propias de la vida diaria o si tú das prioridad a poder comunicarte y relacionarte con otras personas. Ese proyecto vital son un poco la orientación que nosotros hacemos de lo que nos gustaría en ese momento en el que nosotros no vamos a poder decidir, pero sí que queremos que quede por escrito lo que nos gustaría.
Emma, también se decide sobre el destino final de nuestro cuerpo.
Sí, hay una serie de instrucciones sobre cuidados y tratamientos y otra dedicada a las instrucciones sobre el destino del cuerpo. Sobre el destino del cuerpo podríamos no hacer manifestación alguna, porque no, pero si queremos podemos ahí manifestar si deseamos donar los órganos y tejidos para trasplantes, si deseamos que los órganos y tejidos sean para investigación, si deseamos donar el cuerpo a la ciencia. Y en cualquiera de ellos podemos además manifestarlo y tendría que llevarse a cabo. Porque hasta este momento, cuando las personas hacían donación de órganos, después la decisión final la tomaban los familiares. Sin embargo, en estas instrucciones sí que queda muy claro cuál es nuestro deseo, siempre y cuando sea posible, por cómo se ve el fallecimiento y por cómo sean las circunstancias,
claro,
y el estado del cuerpo, pero sí que podríamos elegir cualquiera de ellas. Sobre todo, hay una parte de la que no hemos hablado, que es la parte fundamental, que son las instrucciones sobre cuidados y tratamientos. Esa parte, nosotros siempre incidimos en que además, la persona debe de informarse con su médico de posibles, según su enfermedad, y si no tiene enfermedad, situaciones en las que se podría encontrar, porque su médico le puede explicar qué momentos, qué tratamientos tendría que podría tener o qué cosas podría elegir o rechazar que se podrían añadir a todas estas que tenemos aquí. Hay en otras comunidades en las que sí que se elige mucho más detallado eso, si tú quieres un tratamiento experimental, vale, si aceptarías que te pusieran, por ejemplo, una sonda nasogástrica, si tú. Pero en nuestro documento simplemente elegimos si nos van a proporcionar cuidados de confort, tratamientos y el alivio del sufrimiento, si no queremos que se apliquen técnicas de soporte vital dirigidas a prolongar la supervivencia o si queremos que todo esto se nos aplique.
¿Se puede nombrar un representante? ¿Cuál sería su papel? Tiene que ser una persona de confianza, ¿verdad?
El representante interlocutor que llamamos nosotros es la persona de confianza que lo que va a hacer es acompañar en ese proceso y va a tener presente lo que la persona ha decidido y va a trabajar para que se tomen las decisiones acorde con lo que esa persona decidió. Por eso es muy importante, siempre señalamos, que el interlocutor sea una persona que sepa lo que queremos y que además piense en el mismo sentido y no sea alguien que ajeno a estas decisiones, que sea alguien que sepa lo que queremos y que apoye nuestros deseos, porque nunca va a poder ir en contra de nuestra voluntad.
Claro.
Pero sí que para hacer ese acompañamiento en ese último momento, sí que es importante que sea una persona que sepa lo que queremos y lo apoye.
Emma, ¿quién y cómo se elabora este documento? ¿Qué documentación hace falta? ¿Qué papel cumplís vosotros desde el trabajo social del área sanitaria? Es una decisión que de momento también hay que firmar ante notario aquí en Galicia, ¿no?
No.
No, ya no.
No es necesario firmar ante notario porque nosotros digamos que hacemos una función como funcionarios del Registro Gallego de Instrucciones Previas. Esa función la hacemos nosotros corroborando que esa persona deseaba eso con nuestra firma y luego además ya lo subimos al registro. El Registro Gallego de Instrucciones Previas luego se vuelca en el nacional. Entonces, los trabajadores sociales que estamos habilitados, también hay un punto en el hospital que lleva a un médico, pero nosotros en nuestra área tenemos distribuido por los centros de salud. Para poder hacer las instrucciones hemos acercado esa posibilidad al ciudadano en los centros de salud. Simplemente el documento que necesitan es el DNI vigente.
Vale.
En ese caso le explicaríamos cómo es el documento, en qué consiste.
¿Cuáles son entonces exactamente los lugares en donde podemos hacer este testamento vital o instrucciones previas, Emma?
En nuestra área sanitaria están habilitados distintos puntos. En Ferrol hay un punto en el hospital, pero tenemos varios puntos, tenemos dos puntos en el Fontela Maristany, uno en el Centro de Salud de Serantes, otro en el Centro de Salud de Caranza y después en el Centro de Salud de Pontedeume, en el Centro de Salud de Narón y en el Centro de Salud de Cene. Esos son los puntos en los que las personas pueden pedir cita para poder formalizar el documento.
¿Hay posibilidad de cambio? Es decir, cuando nosotros manifestamos una voluntad a lo largo de nuestra vida, no sé, se me ocurre una persona joven, no sé, de 25 años, que después tenga otras ideas con 60, ¿se puede cambiar?
El documento se puede modificar y se puede anular, pero es más, nosotros aconsejamos que con el paso de los años lo revisemos.
Vale.
Porque siempre, aparte, puede haber alguna modificación, como de hecho hubo cuando entró la ley de la eutanasia, se añadió un ítem en el que podría elegir la persona si quiere que se le facilite prestación o ayuda para morir.
Uh-huh.
Siempre puede haber cambios en el documento o cambios en nuestro parecer. Es aconsejable que con el paso de ciertos años revisemos ese documento.
Vale. Emma, para finalizar, ¿cómo es la demanda del testamento vital en nuestra demarcación? Porque se están duplicando las solicitudes en Galicia. ¿Qué sucede aquí en la demarcación sanitaria y cuáles son un poco los perfiles?
Aquí ocurre lo mismo. Está aumentando mucho en función del conocimiento que tiene la gente de este documento. Está aumentando la demanda. También influye en que aumentaron los puntos de atención. Es mucho más accesible. Lo que está claro es que asociaciones como, por ejemplo, Dignidad para Morir y nosotros desde el SERGAS estamos haciendo una labor informativa a la población para que ellos puedan elegir cómo quieren que se produzca ese momento.
¿Cuál es el perfil de las personas que están demandando este testamento vital?
La población que acude es mayoritariamente población que tiene más de 50 años. En un primer momento eran muchas más mujeres que hombres. Ahora está mucho más igualado. Eso creemos que es debido a que las mujeres siempre han hecho una labor como cuidadoras y siempre han acompañado en estos últimos momentos. Entonces eran más conocedoras de lo que ocurría y se planteaban mayoritariamente lo que querían para ellas en base a lo que habían visto.
Pues nos quedamos con toda esta información, que no es poca más información en vuestro centro de salud en el área sanitaria. Emma Caballero, coordinadora de Trabajo Social, gracias por contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros.